mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo comentábamos ayer y no vamos a dejar de comentarlo. El barrio de Orriols está ya hasta más arriba de la cabeza, harto absolutamente de la situación que están soportando desde hace ya cantidad de años por culpa de esos delincuentes que se han instalado en las viviendas de sus calles, viviendas abandonadas, viviendas vacías, y que pues están provocando, aparte de que la convivencia sea imposible, pues un aumento más que notable de delitos de todo tipo, desde incendios hasta asesinatos o violaciones. Reclaman soluciones, ayer ya lo hicieron, con la presencia incluso de la alcaldesa de Valencia, y hay que destacar que ayer pudimos ver sobrevolando el barrio un helicóptero de la policía, y que surtió efecto, porque el despliegue fue tal que se detuvieron a un buen número de estos delincuentes. Aún así, no cejan en su empeño y va a ser uno de los temas que tratemos en el día de hoy. Vamos a hablar con una miembro de la asociación, que nos va a contar cómo fue esa visita de la alcaldesa, y también con un aspecto fundamental para que un barrio se mantenga vivo, que es el de la permanencia de sus comercios tradicionales, los de toda la vida, que antes poblaban el barrio y que ahora, desde hace un tiempo, han huido. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta jornada, en este mediodía de COPE más Valencia, en el que también hablemos de otras cuestiones, como por ejemplo, pues Sant Antoni del Porquet, o por qué tenemos estos calores tan altos ahora en invierno y qué se está haciendo para combatirlos. Y también sacaremos pecho de cómo van los trasplantes en la comunidad valenciana. Arrancamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevamos ya no sé el tiempo, hablamos de la situación que está viviendo el barrio valenciano de Orriols. Pues si la gente no se sitúa, es el barrio que está en el entorno del campo del Levante, el Ciudad de Valencia, por ejemplo. También cerquita de San Miguel de los Reyes, en fin, toda esta zona que la gente conoce muy bien, justamente antes de San Miguel de los Reyes, mejor dicho. Un barrio obrero, trabajador, en el que se vivía estupendamente bien, porque además tenía un comercio local emergente que cubría todas las necesidades de toda la gente, pero que en los últimos tiempos se ha convertido pues en una desgracia para sus vecinos, porque la delincuencia campa a sus anchas. Ayer justamente hablábamos con una de las portavoces de la asociación Orriols en Lucha por los últimos acontecimientos, los incendios provocados en la calle Padre Viñas, que quemaron tres islas de contenedores en diferentes puntos. Y bueno, parece que a raíz de aquello la acción policial se ha multiplicado. Ayer había helicópteros sobrevolando, un despliegue importante, se han detenido un montón de delincuentes que tenían antecedentes de todo tipo, y además coincidió con la visita de la alcaldesa. Quiero aprovechar pues toda esta coyuntura para abundar en esta información y volver a hablar con la asociación Orriols en Lucha, en este caso con Teresa Díaz, para que nos cuente cómo están viviendo ahora mismo este momento, si ven con buenos ojos ese tipo de acciones y qué tipo de reclamación se le hizo ayer a la alcaldesa. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Sabemos que esto es un no parar para vosotros, porque cuando no es un pito, es una flauta, hablando coloquialmente, pero es que son cosas muy serias, desde incendios hasta crímenes, robos, droga y no sé cuántas cosas más, y el resto del barrio, que es un barrio normal, luchando contra eso, ¿no?
Exactamente. Es como un goteo constante que va molestando la convivencia y el funcionamiento y la vida normal del vecindario, ¿no? Y no estamos dispuestos a que eso se mantenga en el tiempo, por eso protestamos.
Háblame de vuestras reivindicaciones, porque sí que es verdad que se ha aumentado la presencia policial, pero reclamáis algo más, algo como lo que pasó ayer, ¿no?
Sí, está muy bien que haya actuaciones inmediatas como, como la detención, por ejemplo, en el caso de los incendios, pero también queremos, por ejemplo, presencia policial, sobre todo por la noche, en el caso de, al final, pues eso, durante el día somos muchas vecinas en la calle funcionando, haciendo vida normal, pero por la noche, sobre todo, sí que hay que reforzar esa presencia para evitar este tipo de vandalismo y cualquier otra situación delictiva, ¿no? Pedimos también que haya estas actuaciones más a largo plazo con la policía también, como lo del dispositivo que decías, que ocurrió ayer también con las detenciones, etcétera, que sea parte de un plan que realmente está intentando hacer evitar la delincuencia, ¿no? Que esto se convierta como en un foco de delincuencia habitual, ¿no? Y entonces esas intervenciones también son necesarias. Y las otras reivindicaciones que hacemos es que esto es una situación necesaria porque la policía tiene que estar en este tipo de intervenciones, pero queremos soluciones a largo plazo en el barrio, porque nadie quiere vivir con la policía en la puerta de su casa. No es nuestra intención.
Sí. Claro.
Entonces, queremos otro tipo de intervenciones a medio y largo plazo, que a través de las mesas interconcejalías, por ejemplo, se vayan trabajando, y en temas de urbanismo, de mejora de las condiciones, están haciendo obras en el barrio, pero, por ejemplo, había un proyecto para este otoño de plantación de arbolado que no se ha llevado a cabo. En otro tipo de infraestructuras, es decir, hay muchas fincas viejas en el barrio que se tienen que remodelar un poco también en el sentido de cambiar el aspecto, ¿no? De que parezca que
Hay mucha finca abandonada, ¿no? Porque en su día los vecinos no pudieron pagar las hipotecas y se han quedado sin ningún tipo de control, y han sido las ocupadas, ¿no? Por ese tipo de delincuentes.
Sí, también hay fondos buitre que compran bloques o que compran pisos simplemente por el tema de la especulación en bolsa, etcétera, y que les da igual la vivienda en sí. Entonces no se preocupan, y obviamente son pisos que se acaban ocupando, que si también decimos siempre, si se ocupan por gente que los necesita, familias, etcétera, que no se dedican a delinquir, nosotros entendemos que la vivienda es un problema y que hay que atender a la gente, pero lo que no queremos permitir es que haya actividades delictivas ni en los pisos ni en la calle de nuestro barrio.
Lógico. ¿Cómo fue ayer ese encuentro con la alcaldesa? Porque asistió para inaugurar una fuente, si no me equivoco, ¿no?
Sí, venía a un punto de una de las fuentes de agua que han puesto en el barrio, que también nos parece muy bien pues, que las incluyan, y que incluso si quieren poner más en otros puntos del barrio nos parecerá estupendo. Y aprovechamos para preguntarles por la fecha de la próxima mesa interconcejalía, porque creemos que es el momento y el lugar en el que tendremos que hablar con el ayuntamiento para hacer seguimiento de todas las reivindicaciones y de las actuaciones también que va llevando que se llevan desde el ayuntamiento en las distintas áreas, para poder hablar con tranquilidad en tomar decisiones, etcétera, y que no sea siempre pues que sea una concentración o que sea encontrarla en un acto como este, que sí que es verdad que nos vino y nos atendió y está muy bien, y nos ha dicho que próximamente tendremos la reunión y nos avisarán para tener la reunión, pero eso, que queremos que las mesas sean la forma de interlocución para seguir trabajando en la misma línea que se venía haciendo en los últimos años, y que realmente creemos que es lo que a largo plazo va a hacer que el barrio pueda cambiar.
Claro, que se establezca un plan de acción, ¿no? Que sea continuado y que vaya reforzando esas acciones justamente para acabar con estos delincuentes. Hay un aspecto que me comentaba ayer Carmen y que a mí me dio especialmente pena, y es la desaparición de ese comercio local que cubría prácticamente, es que en todas las calles de ese barrio había todo tipo de comercios que cubrían todo tipo de necesidades, daba gusto, y ahora esto, pues la gente lógicamente pues no quiere trabajar ahí, no lo ve como viable. Esa realidad también para vosotros es preocupante, ¿no?
Sí, porque obviamente es lo que dices, un comercio es parte de la riqueza y de la vida del barrio, que es algo que siempre, digamos, hemos tenido a gala. En otras zonas a lo mejor no hay ningún tipo de recursos, y aquí no necesitaba salir para encontrar nada de lo que fuera necesario en tu vida diaria, ¿no? No tenías que ir al centro o tal, bien, pero no era necesario. Y ahora es verdad que hay muchos bajos que están cerrados, que no están ocupados por ninguna actividad, que eso también hace que esa sensación que decíamos, ¿no? De de desolación, vacío, sí, de abandonado, no tiene vida, se incremente. Ahí, por ejemplo, los comerciantes, la Asociación de Comerciantes del Barrio hizo una acción el año pasado, que es la pintada de las fachadas por David Limón, el artista grafitero y demás, que también pues al final se agradece, ¿no? Y le ha dado una nueva vida, pero nos gustaría también que hubiera un plan de incentivos que hiciera que hubiera más comercio en el barrio, por ejemplo, ¿no? Y que se volvieran a abrir esos locales. Y luego también hay muchos bajos que se están convirtiendo en viviendas. Entonces eso también hace que a la larga haya menos comercio también disponible.
Sí. En fin, pues estaremos pendientes de cómo evoluciona toda esta situación y de si esas acciones van teniendo sus frutos. Ayer lo vimos, se detuvo al pirómano que quemó los contenedores, se detuvo un montón de gente más que tenía antecedentes y que campaba a sus anchas por el barrio, o sea que sí que funcionan. Esperemos que continúe ese trabajo. Muchísimas gracias, Teresa. Hablaremos, esperemos que en breve y con alguna mejor noticia, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Queremos también pulsar la opinión de uno de esos comercios que todavía perviven en el barrio. Tengo al teléfono a Paqui Bou, que regenta una gestoría de seguros, vaya. Paqui, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Buenos días. Eres de las poquitas que todavía se mantiene firme en el barrio y te quería preguntar, ¿cuál es la sensación que tenéis dentro de la Asociación de Comerciantes, bueno, pues con esta caída enorme, ¿no?, de los comercios en la zona?
Pues bueno, la sensación es muy muy deprimente porque se cierran negocios y estos actos vandálicos lo que hacen es empujar a la gente que se vaya a vivir fuera del barrio. Cada vez tenemos menos clientes, cada vez tenemos menos comercios y hoy nos hemos enterado también que la única entidad bancaria que quedaba en el barrio pues se va fuera del barrio también. A finales de este mes ya cierra sus puertas. Así que mira la situación en la que nos encontramos.
Pues esto de los bancos es preocupante porque hasta hace no tanto tiempo había por lo menos media docena.
Sí, había de todas, teníamos sucursales de todas las entidades bancarias, pero una a una han ido cerrando, se han ido desplazando y la última que teníamos, pues a finales de este mes se va, con lo que la mayoría de comercios que estábamos con esta entidad bancaria y que íbamos a cambiar, porque ya sabes vas a hacer el cambio y a ingresar el dinero y teníamos ahí nuestras cuentas de negocio, pues vamos a tener que buscar otras alternativas porque ahora nos vamos a tener que desplazar lejísimos para poder ir a donde ponen esta oficina, con lo que no sabemos qué vamos a hacer.
Claro. Tú particularmente llevas tiempo en el barrio, es una empresa de nueva creación, es muy antigua.
Yo llevo no llevo demasiados años, llevo 7 años, pero vamos, estos últimos 7 años han sido bonitos.
O sea bueno, que todavía cuando tú llegaste no había este problema, ¿no?, que está ahora.
Sí, bueno, siempre hemos tenido problemas, pero esto se ha ido agravando con los años, cada vez más. Hace 3 años, 2 años y medio, 3 años ya fue una situación insostenible, con peleas y machetazos en la calle y sangre y de todo. Y bueno, pues hemos tenido algún repunte, como ha pasado ahora, que hace 2 días pues hubo 3 incendios provocados.
Sí. Y bueno, ante esta tesitura, no sé, ¿qué os planteáis? ¿Algún tipo de acción que primero, lógicamente, elimine a estos delincuentes y luego que quizás incentive que alguien apueste por abrir algún tipo de negocio en el barrio?
Bueno, necesitamos la ayuda de los organismos oficiales, necesitamos la ayuda del ayuntamiento. No, en esta lucha no podemos estar solos. Tienen que invertir en el barrio, tienen que seguir con todos los proyectos que teníamos y hacer más proyectos nuevos y poco a poco pues ir limpiando el barrio de toda esta gente que viene aquí a delinquir y de todos los problemas que tenemos, porque básicamente todos los problemas que hay en el barrio y el que no se abran más comercios, el que se cierren algunos, el que no tengan continuidad porque la familia ya no quiere seguir y no se puede hacer un traspaso, pues todo eso viene derivado de los problemas que tenemos en el barrio.
Claro. ¿Tenéis miedo? ¿Os amenazan? ¿Habéis sufrido atracos?
Pues sí, hemos sufrido atracos. Y te voy a decir una cosa, yo no soy una persona miedosa, pero esto últimamente las calles de Orriols por la noche están completamente vacías. Hay muy mal alumbrado, muy muy mala iluminación, y últimamente sí que tengo un poco de miedo de ir por la calle. De hecho, estoy haciendo un curso ahí en el barrio que acabó a las 10:30 de la noche, y cuando salgo, cuando voy hacia el coche, la verdad que tengo un poquito de miedo. Hasta ahora no lo tenía, porque no soy una persona miedosa, pero están ocurriendo tantas cosas. No, sabes que hace un par de semanas atracaron y violaron a una mujer.
Sí.
Y sí, sí. Hace 3 días, 3 incendios. Y todos los días, ventanillas de coches rotas, atracos a personas que van por la calle y que les quitan el móvil. Vas hablando por la calle tan tranquilamente, pasan corriendo y te quitan el móvil. No sé ya a dónde vamos a llegar. La verdad es que hay que poner medios para solucionar esto.
Muy bien. Pues sí, es absolutamente lamentable, y por eso en el COPE Valencia, desde hace ya mucho tiempo, nos estamos haciendo eco de esta situación, y lógicamente estamos junto con vosotros reclamando que quien tenga responsabilidad pues se pueda poner manos a la obra para echar una mano a todo este vecindario que merece tener un barrio como siempre ha sido. Un barrio en el que daba gusto vivir, en el que había mucho comercio, que había vida y que estaba lleno de gente honrada, que era feliz en esa convivencia entre todos.
Sí, Carles, yo quiero resaltar que es un barrio con muchas posibilidades, es un barrio que está en un sitio estratégico dentro de la ciudad, que si lo cuidáramos podríamos vivir tranquilamente en él, y necesitamos que nos ayuden y que se pongan medios para evitar tanta delincuencia y todo lo que está pasando. Quiero aprovechar también para decir que esta tarde a las 7 de la tarde vamos a hacer una concentración en una cacerolada en el barrio, y que queremos que nos oigan todos, queremos tener visibilidad, y que los que tengan que hacer cosas y tomar medidas, que lo hagan, por favor.
Muy bien. Paqui Bou, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Orriols, muchísimas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
En nada te cuento la reunión en Valencia de expertos que están reunidos para hablar del calor de verano ahora en invierno. Pero antes te voy a anticipar el tiempo que tenemos para esta jornada, con intervalos nubosos en los que no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el interior norte, las temperaturas en ligero descenso. Viento moderado que puede ser además fuerte del oeste y del suroeste, con rachas muy fuertes en el interior que probablemente se van a extender al litoral. Y en cuanto a las temperaturas, ahora mismo en Valencia, a 17 de enero, Sant Antoni del Porquet, 22 grados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente el éxito de una empresa valenciana como es Industria Web, perteneciente al grupo empresarial Mipesa. En el año 2019 desplegó una estrategia de digitalización en marketing y publicidad para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda y así mejorar la captación de clientes potenciales. Esta apuesta les ha llevado a un éxito notable en crecimiento y en diversificación, alcanzando sectores impensables como la industria petrolera, los deportes de riesgo o la industria farmacéutica, lo que ha supuesto un incremento del 12% en la facturación del último ejercicio, además de que han conseguido disponer de unas herramientas capaces de anticipar cambios en la tendencia del mercado. hacer estudios del propio mercado, sin prácticamente inversión, y diversificar aún más su actividad. Ahora están enfocados en trasladar este éxito a otras empresas en el ámbito industrial y sanitario, donde actualmente este tipo de estrategias pues pasan un poco desapercibidas a ojos de los empresarios y directivos. Mipesa, gracias a este trabajo que ha desarrollado Industria Web, ha recibido en este 2023 pasado dos premios: el premio FEMEVAL a la transformación digital y el premio a la excelencia otorgado por Avia, que es el clúster de la automoción, en la noche del motor. Así que Mipesa, Industrias Web, enhorabuena.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Blue Week, la semana más triste del año. En Pascual Martí Electrodomésticos te levantamos el ánimo con nuestros descuentazos en miles de productos.
¡Arriba ese descuento! ¡Descuento!
Y además, envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Te esperamos en cualquiera de nuestras 8 tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Solo hasta el 21 de enero. Desde siempre,
¡los mejores precios!
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Ojo que lo están revisando en el bar!
¡Que lo anule!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido, gana tiempo, pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil, busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi, tu taxi en tu móvil. Pide taxi, con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Más Valencia.
Estar informado.
Es un aspecto del que siempre hemos podido presumir, y es lo bien que sí funciona el sistema de trasplantes y donaciones aquí en España. Y hoy, justamente, dentro de lo que es el territorio nacional, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, presenta el balance anual sobre esta actividad de donación y trasplante de órganos en el año 2023, junto al director del programa de trasplantes de la Comunidad Valenciana, Rafael Badenes. Estamos de enhorabuena en nuestra comunidad, muy por encima incluso de lo que ya es un hito, ¿no? Que es a nivel nacional, donde somos líderes mundiales. Tengo al teléfono, como decía, a Rafael Badenés, director del programa de trasplantes, para que nos haga un poco de balance, vaya, porque estamos incluso 4 puntos de lo que estamos a nivel nacional y seguimos creciendo. Rafael Badenés, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Perdón por mandar una tos así, un poco seria, de repente. Le quería preguntar, es verdad que estamos liderando, ¿no?, en los trasplantes y donaciones en España. Y bueno, esto también habla mucho de la generosidad, ¿no?, y de la confianza que tenemos en este sistema que nos hemos dotado.
Así es. Bueno, estamos de enhorabuena. La verdad que es, como usted ha comentado, es un sistema de excelencia, el de donación y trasplante de órganos. Pero además nuestra comunidad ha sido la región de más de 5 millones de habitantes con una tasa de donación de órganos más elevada. Lo cual habla pues de la fortaleza y dos cosas fundamentales. Una, la generosidad y la solidaridad de todos los pacientes y sus familias, que en el momento más difícil de su vida pues dicen que sí a la donación de manera altruista para poder salvar la vida a otros pacientes que no conocen.
Como digo, España es el líder a nivel mundial y dentro de España estamos bastante por encima y creciendo. ¿Hay todavía margen de mejora?
Pues la verdad que resulta difícil la pregunta. Es difícil un sistema tan de excelencia como es que España ya es líder del mundo en donación y trasplante de órganos, que estemos por encima de la media nacional en una comunidad tan poblada, porque es difícil en poblaciones mayores de 5 millones de habitantes, resulta difícil. Vamos a poner todos los mecanismos necesarios para que así sea y seguir creciendo, pero ya le digo yo que va a ser difícil, porque estas cifras son impresionantes, ya le digo. Creo que somos la región del mundo de más de 5 millones de habitantes con una tasa de donación de órganos más elevada. No le puedo decir con certeza, porque no han salido publicadas las regiones todavía de Estados Unidos, y no sé si habrá algún estado de Estados Unidos de América que pueda tener una cifra más elevada que la nuestra, teniendo más de 5 millones de población. Por eso no le puedo concretar. Pero del resto del mundo, de Europa, sin ninguna duda, somos la región de más de 5 millones de habitantes con más donación. Lo cual, imagínese el orgullo que es para formar parte de este equipo.
Claro. ¿Y cómo se ha conseguido este éxito? ¿Qué hemos hecho tan bien? ¿En qué hemos puesto el acento para que podamos presumir estos datos?
Es una cadena, que el modelo es un modelo que está funcionando muy bien desde hace tiempo. Se han puesto mecanismos necesarios tanto en el proceso de donación como en la solidaridad ciudadana, que es fundamental, como la sensibilidad especial que tiene nuestra población de cara a donación de trasplante de órganos, la confianza en el sistema, el altruismo, y luego desde el punto de vista médico tengo que agradecer a todo el equipo. Soy la cara visible, pero soy uno más del equipo de trasplantes, de los que se sube en la ambulancia y se va a por los órganos donde haga falta. Tengo que poner pues el acento en mis compañeros, la disponibilidad, profesionalidad, admiración y 24/7 continuamente al respecto, ¿no? Entonces se juntan las dos premisas, mucha solidaridad ciudadana y unos equipos totalmente vinculados y focalizados para que este proceso se lleve a cabo.
Ahora mismo, ¿tenemos algún tipo de cifra de cómo estamos en lista de espera? Porque claro, el que está esperando que le llegue ese órgano que le pueda permitir vivir con normalidad, lógicamente la espera se le va a hacer muy larga. Sin embargo, no es tanto como pueda parecer, ¿no?
Exacto. Bueno, fíjense que hemos hecho 609 trasplantes este año, ¿sí? 609 trasplantes, y actualmente, por ejemplo, si quiere las cifras, le digo que existen 366 personas en lista de espera para un riñón, existen 46 solo en lista de espera hepática, existen solo 5 que están esperando un corazón y 28 que están esperando un pulmón, y no existe nadie que esté esperando un páncreas. Con lo cual, y hemos hecho muchos más trasplantes que gente en lista de espera hay. Esto hace que las posibilidades de que un ciudadano de la comunidad valenciana reciba un órgano en condiciones y que le sea subsidiario de ser trasplantado son, imagínense, pues 2 veces más o 3 veces más que la Unión Europea, 5 veces más que Alemania. Estamos hablando comparados con países de muy alta excelencia sanitaria. Y eso también es verdad, que con la particularidad que evidentemente hagamos más trasplantes que lista de espera tenemos, la lista de espera va creciendo, que vamos incorporando, y no siempre todos los pacientes que cumplen la idoneidad para que el órgano que tengamos sea susceptible de trasplantarles a ellos. Pero vamos, ya le digo yo que un ciudadano, un paciente que necesite un órgano está en la mejor región del mundo para recibirlo, en las mejores condiciones posibles y lo más tempranamente posible. Y eso es una realidad a la que nos tenemos que sentir tremendamente orgullosos.
¿Cuántos han hecho este 2023 en toda la comunidad?
609 trasplantes.
609. Y se trasplanta prácticamente de todo tipo de órgano, ¿no?
Todo tipo de órgano. Sí, esos 609, si quiere que le dé las cifras, hemos hecho para... Disculpe que me pillaba saliendo de la rueda de prensa. Y entonces, sí, hemos hecho 355 renales, 139 trasplantes hepáticos, 35 cardíacos, 74 pulmonares y 6 de páncreas. Uh-huh. Estos son los trasplantes que hemos hecho de órgano sólido. En este año en la comunidad valenciana es un récord histórico, son 65 trasplantes más que el año pasado. Si hace cuentas, pues fíjese que prácticamente estamos hablando de 12 trasplantes o 10-12 trasplantes a la semana.
Pues sí.
Estamos realizando en nuestra comunidad, por poner un ejemplo, pues el día Nochebuena y el día Nochevieja hicimos 6 trasplantes cada uno de esos días, con lo cual, pues bueno, es una atención continuada y por el bien de nuestros pacientes, que es lo que nos impulsa a seguir.
¿Y aquí también se cuentan los donantes vivos? Porque yo sé que a veces se dona un riñón, ¿no?, entre familiares o incluso los hepáticos, ¿no?
Sí, hemos hecho 15 donaciones de vivo este año, lo cual supone un incremento del 66%, y también que incrementaríamos a los 274 donantes, en fin, si contásemos los vivos serían 289 donantes con los 15 de vivo. Dese cuenta que, claro, nuestras cifras de vivo están muy bien, pero claro, como tenemos tanta donación y tan bien establecido el mecanismo de donante fallecido, sí, no, antes siempre dejamos en segunda opción el donante vivo, porque las consecuencias que se le pueden derivar al donante vivo en el sentido de complicaciones quirúrgicas o no, que son menores.
Sí, sí,
pero
sí, sí.
Sí que es cierto que si podemos tener un mecanismo tan establecido de donante fallecido, por ejemplo, si comparan con otros países que no tienen casi tasas de donante fallecido, las cifras de vivos son más elevadas.
Lógico.
Pero lo que decía, nuestra realidad es someter a un paciente a una intervención quirúrgica, a una mutilación, en el sentido que le vamos a quitar un órgano, si tenemos posibilidades de darle al receptor una posibilidad con un donante fallecido, siempre vamos a priorizar. No obstante, hay que seguir trabajando también en el programa de donante vivo para algunos casos especiales, para aquella gente que lo necesita, para aquella gente que...
Sí, como último recurso, ¿no? A veces entre familiares es el último recurso, ¿no?
Sí, exacto. Sino como último, que en algunos casos especiales hay que individualizar, hay que trabajarlo. Yo que sí, de hecho hemos crecido un 66%, pero evidentemente si comparamos las cifras de donante vivo con donante fallecido, son prácticamente incomparables. O sea, nuestra fortaleza es el donante fallecido.
Claro. Está muy bien que aclaremos además que cualquiera puede ser donante. No hace falta decir nada, ni dejar nada escrito, ni nada declarado, ni nada de nada. Simplemente saber que esto existe y ya está, ¿no?
Correcto. Sí, quizá que nuestra legislación vigente dice que si no has manifestado nada en contra durante tu vida, vas a ser donante. No obstante, esta aplicación de la ley la hacemos siempre con una aproximación a la familia.
Lógico.
Es decir, le preguntamos a la familia cuál es la opinión de su ser querido que lamentablemente ha fallecido al respecto de la donación de órganos en ese momento. Entonces, siempre la familia es la que instamos a la población a que le comente a sus familiares cuál es su deseo al respecto de la donación. Pero un tanto por ciento muy, muy elevado, más de un 85% de las familias nos dicen que sí a la donación de órganos en este momento tan difícil, póngase usted en
posición,
que es cuando ha fallecido un ser querido, que es un momento en el de pues bueno, de frustración, duelo tremendo, de situación de shock, y a pesar de ello, pues el 85% de las familias de la comunidad valenciana nos dicen que sí a la donación de órganos, con lo cual imagínese el perfil de sociedad que tenemos.
Efectivamente, es un gesto que demuestra el amor que nos tenemos unos a otros y seguramente lleve a cabo también la voluntad del fallecido, que habría querido ayudar a otra persona si hubiera estado en su mano tomar esa decisión en vida. Pues enhorabuena por la parte que nos toca a todos. Nos tenemos que quedar conjuntamente. Y gracias, Rafael Badenes, director del programa de trasplantes de la Comunidad Valenciana. Ha sido un placer. Gracias.
Un placer, muchísimas gracias y gracias por darnos difusión y por ayudarnos siempre que para promocionar esta parcela tan tan bonita de la medicina.
Gracias, un abrazo. Pues ahí somos, y para que luego digan que no somos nada solidarios, y ese gesto en el momento de más dolor que uno puede tener en su vida, pues nos dice afortunadamente lo contrario. Hablamos en nada de más temas que tenemos encima de la mesa, como por ejemplo, cómo abordar los episodios de calor intenso que con toda certeza están por llegar en el próximo verano. Atención, porque Ya el pasado alcanzamos cifras récord de 45 grados, lo cual es una barbaridad. Ahora mismo tenemos en Valencia una reunión de expertos que están intentando ver qué pueden llevar a cabo para que, llegado ese momento, pues tengamos las herramientas en la mano para poder, soportar un poquito mejor esas altas temperaturas. Es curioso, que hablemos de altas temperaturas en verano, ya lo hagamos en invierno, un día como hoy, que tenemos en la calle 22 grados.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja. Es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
O sea, ¿tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que... honestamente, pues está mala ese día y quedó, pues eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva son los números uno los fines de semana.
Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte y por eso te decimos... bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tal día como hoy nos tenemos que ir inevitablemente a la calle Sagunto de Valencia porque están de celebración de fiestas de buena hora de la mañana con cantidad de animales recibiendo la bendición en su día, en el día de Santo Antonio y del Porqué. Y tengo al teléfono al presidente de la hermandad, San Antonio Abad, que es Rafael Garrote. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, hola. Buenas tardes.
Buenas, ¿me escuchas, Rafa?
Ahora sí, me he venido a un sitio tranquilo porque aún siguen desfilando carros y caballos.
Claro, lo sé, lo sé.
Tengo una megafonía a tope, con lo cual no se oye nada ahí fuera.
Te agradecemos mucho la atención que nos prestas en un día especial para vosotros. Y como digo, que desde buena mañana está llenando las calles de gente con su animal, con su mascota, con carros y que no han fallado la cita, ¿no?
Sí, a ver, yo lo comentaba con María José Catalá, con la alcaldesa y otras autoridades que han estado con nosotros. Y la verdad es que siendo un día laborable como es hoy, miércoles, la sorpresa que tenemos cada vez más de llenar la calle Sagunto desde nuestra parroquia en el 188 hasta la rotonda Maxine Autobús, que es mucho tramo para quien lo conozca, sí. A todo uno ancho de la calle lleno de animales de compañía, perros, gatos, cacatúas, loros, peces en peceras, bueno, de todo, conejos, no sé ya, todo lo que ha desfilado. Enorme.
Lo que pasa es que también tienes que estar muy acostumbrado, pero yo creo que es la fiesta de calle que entre semanas es capaz de congregar a más gente en Valencia.
Pues yo te diría que sí, o sea, quitando lógicamente aquí en Valencia las fallas, sí. En la que hay algún día que es festivo o gente que se coge vacaciones, claro, una fiesta que se celebra únicamente en un punto de la ciudad, como es en la calle Sagunto, sí. Congrega cada vez a más gente, sea entre semana, bueno, ya nos cuento si coincide
que es un sábado,
un domingo, sí. Claro.
Pero eso no ha ocurrido en el día, en esta ocasión, porque estamos a miércoles. Siguen llegando gente que de la contornada, digamos, de los pueblos de alrededor de Lorta, que no quieren perderse la celebración, porque yo sé que hay mucho caballo y mucho perro de la zona, ¿no?
Sí, sí, a ver, ahora todavía siguen, estoy escuchando a lo lejos el speaker, y todavía tenemos acumulado desfile atrás de todavía grupos de hípica, grupos de carreteros, reatas que vienen con varios caballos, carros de labranza, hemos tenido burritos, alguno quedará más por ahí detrás, y siguen pasando, y aquí por lo menos yo creo que hasta las 3 o 3:30 no terminaremos.
Qué bien. O sea, bueno, qué bien para la fiesta, para la ciudad, para vosotros. Bueno, pues os toca un poco arrimar el hombro, porque sé que esto os lleva mucho trabajo. ¿Qué balance haces de las fiestas en las que habéis intentado estirar el calendario con la hoguera que se quemó este pasado fin de semana y que hasta hoy no ha parado de tener actividad?
Sí, yo creo que eso fue una decisión acertada por parte de, en este caso, de mi junta directiva, conmigo a la cabeza, de separar, porque tradicionalmente la hoguera era el día 16, el día antes, el día de la víspera de San Antonio, y el objetivo de que esta fiesta tuviese más participación de todos los ciudadanos y ciudadanas de Valencia, pues era separar esa hoguera, que es un acto tradicional en todas las fiestas de San Antonio, el fuego, con ese espectacular castillo de fuegos artificiales, llevárnoslo a otra zona el fin de semana anterior, siempre al día 17 de San Antonio, para hacer un mercado, pues un mercado del Porrat, que ya no es tradicional, pero bueno, con puestos de artesanía, puestos de hostelería, y por supuesto el espacio que damos a las casetas de bienestar animal, y dentro de ese mercado celebrar toda una serie de actividades que fueron este pasado fin de semana, como desfiles de perros abandonados. El sábado por la mañana vinieron dos instructores de la ONCE y usuarios de perros guía de la Comunidad Valenciana, que hicieron una exhibición para todos los que se acercaron al mercado. El domingo por la mañana tuvimos una exhibición de la Unidad Policía Nacional, la Unidad Canina de la Policía Nacional, y vamos incorporando incluso elementos tradicionales de la fiesta de las Sant Antonás, ¿no?, que diríamos. Sí, como es el tema del Corre Fox que tuvimos el viernes en el mercado.
Pues nada, una fiesta de toda la vida que aún así tiene capacidad de mejorar, de adaptarse a los nuevos tiempos y a seguir creciendo. Enhorabuena, Rafa.
Pues sí, eso que dices realmente la homilía, nuestro arzobispo don Enrique lo ha comentado, es decir, un santo tan antiguo de los primeros tiempos del cristianismo y que no tiene nada que ver aquella forma de vida con la que tenemos ahora en el siglo XXI, y que, sin embargo, es uno de los santos que más se celebra en muchísimas localidades, como es aquí el Café Casal, como no podía ser de otra forma.
Pues yo me alegro mucho de que siga esa respuesta de toda la gente y que se siga celebrando con esta intensidad Sant Antoni del Porquet. Rafa, gracias, un fuerte abrazo para todos.
Gracias a vosotros por estar siempre con la fiesta. Y saludos a todos los radioyentes.
Feliz día de Sant Antoni del Porquet. Gracias. Es la 1:49 prácticamente ya. Estás en mediodía, COPE más Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Falta que diga, ¿verdad?, que estos calores que está haciendo no corresponden a esta época del año. Todos sabemos que en Sant Antoni del Porquet solía hacer mucho frío, no solamente en Valencia, sino también en las poblaciones de alrededor. Bueno, pues esto ya no ocurre. Estamos ahora disfrutando, entre comillas, de unos 20 y tantos grados que no auguran nada bueno, porque ya este verano pasado alcanzamos temperaturas en pleno mes de agosto de casi 45 grados. Ahora mismo está el ayuntamiento intentando anticiparse a esas olas de calor y reuniendo a expertos para ver qué se puede hacer ante esta emergencia climática, en particular en la ciudad de Valencia. Tengo al teléfono teléfono a Emilio Cervera, que es el técnico de proyectos europeos de la Fundación Valencia Clima y Energía, para que nos dé detalles de cómo podemos abordar estos calores tan intensos y tan desagradables cuando no tocan. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Emilio. Bueno, cuéntame, porque la verdad es que se me antoja muy complicado, ¿no? No sé, ¿qué tipo de medidas se pueden hacer sin quedarse de brazos cruzados ante lo que parece que no tiene pinta de que vaya a cambiar, ¿no?
Bueno, pues una de las medidas más importantes yo creo que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es hablar de ello, hablar de que estamos en invierno hablando de calor y que no es solo por la urgencia, por preparar el próximo verano, viendo lo que pasó el pasado o viendo lo que pasó el anterior, sino viendo, como decías tú, estas temperaturas de los últimos meses que nos están mostrando que el calor ya no es solo cosa de verano, ¿no? O sea, en diciembre hemos superado el récord de la temperatura más alta registrada en Valencia desde que tenemos datos, con 27,3 grados centígrados. Y en noviembre también hemos tenido unas temperaturas extremadamente cálidas. Y bueno, pues nos recuerdan, ¿no?, la necesidad de en el contexto en el que estamos, en un contexto en el que la subida de las temperaturas ya no es algo que decimos que puede ocurrir de aquí a unos cuantos años, sino que lo estamos ya observando. Y bueno, pues ese conocimiento lo que tenemos que hacer ahora es aprovecharlo para empezar a tomar medidas, ¿no?, para dar una respuesta adecuada.
¿Qué tipo de respuestas está planteando? Porque es verdad que esto involucra a un montón de áreas. También la energética es fundamental, ¿no?
Sí, sí. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación estamos empezando a trabajar cada vez más en lo que llamamos pobreza energética de verano. Es decir, que hay gente que tiene problemas para pagar la factura de la luz y que eso tradicionalmente o en otras partes de Europa va asociado a invierno, no poder tener una calefacción, ¿no?, con unas condiciones adecuadas para dar respuesta al frío.
Ajá, correcto.
Pero que nosotros ahora estamos en un contexto en el que cada vez más nos va a pasar en verano.
Se invierte, claro.
La gente que el problema vaya a ser para poder pagar el aire acondicionado, o gente que no tenga un domicilio en unas condiciones adecuadas para poder pasar esos meses con tanto calor, ¿no? No solo el no tener aire acondicionado, sino incluso el tener una vivienda que esté mal aislada, una vivienda en la que tienes mucho sol, una vivienda en la que no puedes ventilar adecuadamente, afecta al modo en el que esas personas van a experimentar esas olas de calor, ¿no?, que son cada vez más frecuentes y más intensas.
Y también va a afectar, entiendo, que al consumo de agua, ¿no? Ya estamos hablando de ciertas restricciones porque no hay lluvia, y la que tenemos tendremos que repartirnosla para cada una de las necesidades, ¿no?
Sí, bueno, son dos problemas relacionados. Ambos son consecuencia del cambio climático. Esa reducción en las precipitaciones, también unas precipitaciones que nos llegan acumuladas en precipitaciones muy intensas, en unos episodios muy intensos, pero sí, que dejan de estar repartidos a lo largo del año, sí, dejan de venir en las épocas también a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo recuerdo, pues tradicionalmente por el 9 de octubre, que siempre teníamos, sí, gota fría, por esas épocas. Bueno, pues llevamos ya unos cuantos años en los que no nos está lloviendo en esas épocas del año. Uh-huh. Y efectivamente, si cambia la disponibilidad del recurso, lo que vamos a tener que hacer también es ajustar el uso que hacemos de ese recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las medidas encaminadas al ahorro y al hacer un uso responsable del agua también van a ser un modo de adaptarnos a estos cambios que estamos experimentando ya en el clima de Valencia, en nuestro caso.
Hay también un proyecto que habla de Pacto Verde, coordinado por Europa, y en el que también entiendo que la Capitalidad Verde Europea de Valencia va a tener protagonismo, porque es verdad que queremos ser cada día más verdes y más sostenibles, pero la lucha contra estos calores, ¿no?, también es un factor a tener muy presente.
Sí, nosotros desde la Fundación Valencia Clima y Energía estamos participando en un proyecto europeo que se llama el Fair Local Green Deals, que lo que busca precisamente es ver cómo ese pacto verde europeo que mencionabas lo podemos llevar a la escala local, ¿no? Es decir, esas políticas que se hacen en Bruselas y que nos marcan como unos objetivos muy grandes en relación a biodiversidad, en relación a acción por el clima, bueno, en relación a una serie de aspectos, ¿cómo podemos traerlos, pues en nuestro caso, a Valencia, ¿no? Estamos trabajando con otras ciudades de Europa, aprendiendo, experimentando, porque además lo que estamos intentando hacer es que ese traer el Pacto Verde Europeo a las ciudades lo hagamos con la ciudadanía también. O sea, que sea la propia ciudadanía la que nos diga cómo tenemos que adaptar esas políticas. Y en Valencia, precisamente, con lo que estamos trabajando es con el calor, con esa respuesta al calor, porque además es una amenaza climática, que es como llamamos a este tipo de cambios, ¿no? En el que se experimenta de una manera muy diferente según las personas, ¿no? Uh-huh. Una persona que tenga una vivienda, como decíamos antes, ¿no?, correctamente aislada, con aire acondicionado, y que además por su trabajo pueda quedarse en casa a trabajar durante el verano, a lo mejor porque hace teletrabajo y no está en la calle a 40 grados,
sí,
pues lo experimenta de una manera muy diferente a una persona que no tiene esas condiciones.
Claro.
Y entonces estamos intentando ver cómo podemos, a nivel de ciudad, planificar qué medidas tenemos que hacer para poder mejorar esa respuesta al calor, teniendo en cuenta esos condicionantes que comentaba, que hacen que bueno, que dependiendo de la persona, pues se viva de una manera el verano o se viva otra.
Claro, claro. Hablabas de las viviendas y también yo estaba pensando en la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vegetación, adaptar la ciudad en general, no sé, a que retenga más el frescor, ¿no?
Claro, sí, es la que acabas de decir es precisamente una de las medidas claves, ¿no? El renaturalizar las ciudades.
Uh-huh.
Y bueno, pues hoy estamos reunidos en una jornada que estamos haciendo en el Colegio Ballester Fandos, aquí en la Malvarrosa, que es un colegio que precisamente está haciendo ya eso.
Sí.
Está haciendo un proyecto con el que está metiendo mucha más naturaleza en el patio, porque es un modo, además de conseguir muchos otros beneficios, de conseguir mejorar esa respuesta al calor, ¿no? De que no haya tanto calor. Y además lo que es muy importante de la parte de naturalización, como decías,
uh-huh,
es todos esos co-beneficios que nos dan. Porque desde el punto de vista de la salud física, desde el punto de vista de la salud mental,
claro,
pues resulta mucho más agradable estar en una ciudad verde con un arbolado en el que además puedes ver pájaros, puedes ver más animales, ¿no? Que acuden cuando tenemos ese reverdecimiento. Nos da muchos beneficios, aparte de todo lo que hace relación a esa respuesta ante el calor.
Bueno, pues ojalá te saquen de aquí muchas buenas conclusiones que se pueden llevar a la práctica y podamos hacerle frente a estas altas temperaturas en cualquier época del año con todas estas soluciones que seguro que se van a poner encima de la mesa en esta reunión. Muchísimas gracias, Emilio Cervera. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.
Calores y más calores en invierno y en verano, ¿eh? Aún recuerdo yo cuando en San Antonio del Porquet era un día de bastante, bastante frío y eso parece que se acababa, lamentablemente. En fin, algo tendremos que hacer entre todos para combatirlo. Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy, de esta edición de Mediodía, en la que hemos puesto, bueno, pues el acento en muchos temas interesantes, algunos positivos, como es el tema de los trasplantes, liderando esos índices a nivel nacional, y otros, como ya sabéis todos, más tristes, como la situación del barrio de Orriols, que merece una atención total para recuperar un barrio histórico de la ciudad de Valencia. Como digo, llegamos a las 2 y como siempre os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia, porque llegan los informativos, deportes, Luz de Cruce y todo el resto de la programación a tu disposición, así como la página web cope.es/Valencia, donde tienes todos estos temas analizados y ampliados para ti y actualizados para que estés siempre informado a través de COPE. Gracias, buena tarde y hasta mañana. Adiós.